Lope Granada.
Cruz de Guía, con el patrocinio de Sima y Pilting, soluciones industriales.
Señoras y señores, un saludo, muy buenas tardes, les habla Jorge de la Chica. Las 5 y 9 minutos para los que nos escuchen en directo, la hora que cada uno tenga en su reloj, para los que nos estén oyendo a través de los podcast en la web de COPE Granada. Este domingo comienza ya la Semana Santa, es Domingo de Ramos, 10 de abril. Los pronósticos meteorológicos que se manejan a día de hoy señalan que existe riesgo de precipitaciones un día. Se trata del Martes Santo. El resto de las jornadas en las que saldrán las procesiones no se anuncian lluvias. En cuanto a las temperaturas, se espera que sean un poco más elevadas que la presente semana. El fin de semana que hemos dejado atrás se ha desarrollado con una presencia masiva de cofrades en los numerosos actos convocados. Eso que incluso algunos de ellos eran coincidentes en el tiempo. Así, por ejemplo, fueron muchos los fieles que acudieron a la llamada del señor arzobispo don Javier Martínez para el Vía Crucis por la Paz, que tuvo lugar en la iglesia de San Nicolás. Hasta allí se trasladó el pasado sábado desde la parroquia de San Andrés el Cristo de la Salud, tal y como hemos venido informando en la web de COPE Granada en el apartado de Cruz de Guía. El Cristo de la Salud permanece estos días allí en San Nicolás, en el Albaicín. En el horario de apertura del templo ustedes pueden acercarse a venerarlo de 11 a 1 y de 5 a 9. Y va a volver a la parroquia de San Andrés el viernes de Dolores, 8 de abril, a partir de las 7 de la tarde. El reparto de la revista de Semana Santa de COPE, la de este año 2022, será exclusivamente en el corte inglés de la Carrera de la Virgen y en el corte inglés de Arabial. El jueves, tomen nota, 7 de abril a partir de las 5 de la tarde. Las revistas no se van a repartir en la emisora de COPE. El reparto de la guía de horarios itinerarios de COPE y de los pregones de Andalucía se anunciará a través de la radio, de la web y de las redes sociales de COPE. En la jornada de hoy se celebra la final del octavo concurso internacional de saetas, la Saeta de Oro, que organiza la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo. Será a partir de las 9 de la noche en el restaurante El Pilar del Toro, calle Santa Ana, número 12. Los finalistas, atención, son Antonio Fernández, Gloria Leiva e Iván Centenillo de Granada, Miguel Ángel Lara, el Canario del Saucejo, Sevilla, Manuel Pérez de Almonte, Huelva y Aroa Cala del Puerto de Santa María, Cádiz. Este miércoles hay una cita interesante, muy interesante, será el solemne Vía Crucis de la Comunidad de los Agustinos Recoletos y de la Archicofradía de la Consolación por las calles de la Feligresía de la Parroquia de Santo Tomás de Villanueva a partir de las 8. Esta hermandad, a pesar de su antigüedad, no es todavía muy conocida. Por el momento no pertenece a la número de las federadas, no está entre las que hacen estación de penitencia por la carrera oficial, aunque vaya usted a saber lo que depara el tiempo. Es una corporación que se estableció en Granada cuando llegaron los agustinos recoletos, allá por el siglo XVI, y que está siendo revitalizada en los últimos tiempos. El domingo de Ramos se ha programado un concierto extraordinario, así cabe ser calificado, de la Orquesta Clásica de Granada, dirigida por Miguel Sánchez Ruzafa, en el Teatro Isabel la Católica, a partir de las 12 del mediodía. Este es un concierto extraordinario porque, por ejemplo, va a haber marchas cantadas con la participación de Verónica Carmona y el coro clásico, y se va a interpretar también el Miserere de Palacios, una de las obras más populares de la Semana Santa de Granada hasta principios del siglo XX y que hace unos años recuperó el maestro Miguel Sánchez Ruzafa. En la web de COPE Granada tienen el detalle de este y otros muchos asuntos relacionados con la vida cofrade granadina, y también pueden escuchar el podcast de nuestro programa. Entre los actos de este fin de semana ha estado el estreno de una nueva marcha, que siempre es algo muy, muy importante y que merece ser subrayado y celebrado. Fue durante el concierto Soledad Corona Musical, Soledad Corona Musical, así porque la Virgen de la Soledad va a ser reconocida como coronada canónica y pontificiamente el próximo 1 de noviembre. Es el reconocimiento de una coronación popular que tuvo lugar a finales del siglo XIX. Estaba organizado el concierto por la Cofradía de la Soledad de San Jerónimo en el Monasterio de San Jerónimo, y actuó en él nada menos que la Banda Municipal de Granada. El estreno en cuestión fue una marcha titulada Salve Soledad, que es del propio director de la Banda Municipal de Granada, de Ángel López Carreño. Una marcha que aquí la tienen ustedes, recuerda muchísimo a Pasio Granatensis, y porque además así, que como lo quiso la hermandad que fuera así, fuera casi una evocación de la Pasio Granatensis. La escuchamos y preparamos una comunicación con el alcalde de Granada, Francisco Cuenca. Vamos a establecer ahora contacto con el alcalde de Granada en una jornada en la que tiene una agenda especialmente intensa, pero que ha hecho un hueco para atender los micrófonos de COPE. Francisco Cuenca, Paco, un saludo, muy buenas tardes.
Jorge, muy buenas tardes. Una jornada intensa, pero creo que también muy productiva para Granada. Nos mejoramos las conexiones, que de cara a la Semana Santa son muy importantes las conexiones ferroviarias.
Hombre, pues eso es una extraordinaria noticia. En fin, he negociado el compañero Juan de Dios Jerónimo tratar esos asuntos. Nosotros vamos, aunque hay que apuntarlo como dato muy positivo, a hablar de cómo trabaja el Ayuntamiento para la celebración de la Semana Santa del 2022. Antiguamente las Semanas Santas, hablamos de otros siglos, pues no contaban con una organización municipal estricta, pero ahora, para que salgan las 32 hermandades con todos sus cortejos, es necesaria la colaboración del Ayuntamiento. ¿Y cómo se está haciendo? ¿Cuáles son las novedades que se presentan este año?
Bien decía Jorge que ya no es una cuestión de colaboración, vamos, es que ponemos en marcha desde el propio Ayuntamiento junto con las hermandades y cofradías. Lo que hacemos es poner una auténtica estructura de servicio. Ya no solo pensemos lo que supone desde el punto de vista de limpieza, mantenimiento, seguridad, la propia disposición incluso del propio recorrido de los cortejos, e incluso cuestiones que van en el antes y el después, que tiene que ver también con la atención al costalero, o por ejemplo el cómo garantizamos de alguna manera muchas veces la entrada y salida de los turistas que vienen a Granada. En primer lugar, tú me preguntabas, creo que esta Semana Santa tiene un punto de especial, ¿no? En el sentido de que durante tanto tiempo, digamos, hay tanta ganas, tanta esperanza, tantas buenas expectativas, que es muy especial. Por tanto, el Ayuntamiento está poniendo todo de su parte, y ya estamos ultimando ese plan que coordina, que el Ayuntamiento pone en marcha para coordinar a todos los servicios, el plan Parihuela, con la propia Real Federación. Ya hemos puesto en marcha, por ejemplo, toda la parte que tiene que ver, y los granadinos ya lo están viendo, es decir, está ya montándose la propia estructura de tribunas, ya se están poniendo en marcha, por ejemplo, ese centro de atención al costalero, que este año, por cierto, va a cambiar de ubicación, Jorge, va a estar en la Huerta del Rasillo, porque ampliamos instalaciones, mejoramos la dotación, atención, seguimiento.
En la Huerta del Rasillo, donde está la policía.
Sí, incluso hay algo que es importante, y es que hemos establecido un protocolo COVID de seguridad. Este tema es muy importante. Tenemos muchas ganas de la Semana Santa, la expectativa, la ilusión, pero también tenemos que todavía tener cuidado. Por tanto, a todos los costaleros se les va a hacer una prueba, un test previo, ya que en la mayoría de los casos, y todo el que haga esté bajo, en este caso debajo de un paso, se hace un seguimiento, control, aparte de esa cobertura a los costaleros, del tema de carga, van a poder, como siempre se ha hecho, ese procedimiento en el cual se les orienta, se les mide por las lesiones previas que pueden tener, o incluso las que pueden producirse, en este caso, en la carga costal principalmente. En definitiva, vamos a tener ahí un centro de asesoramiento y ayuda. También hemos, con la Real Federación, también estamos poniendo en marcha todos los procedimientos de mejora de limpieza. Antiguamente no se limpiaban algunas calles y luego al final se limpiaba cuando tenía la Semana Santa. Nosotros, desde, por lo menos desde que yo estoy, hemos puesto en marcha un sistema en el cual se limpia todos los días, coordinado con la Real Federación, para evitar también no solo accidentes de moto, sino también cualquier resbalón en el discurrir al día a día, en el día a día en esta ciudad, o cuestiones fundamentales, y es que esta ciudad tiene que engalanarse, ponerse bonita para acoger a los miles de personas que van a disfrutar de lo que yo considero que es la Semana Santa más bonita del mundo. En definitiva, cada uno de las organizaciones y procedimientos que coordinamos en esa mesa conjunta que es la que llamamos el Plan Parihuela.
O sea, tenemos el centro de atención al costalero, la vuelta del Rasillo, los test de antígenos que se van a realizar en el edificio municipal de la calle San Matías, donde estuvo durante un tiempo Cruz Roja, o donde instala la Hermandad de Jesús Despojado su Belén. Esto como datos fundamentales, pero a lo mejor todo el mundo no conoce, y aquí insistimos mucho, que el Plan Parihuela está activo todo el año, especialmente en la jornada del Viernes de Dolores, donde ya ese Viernes de Dolores por la mañana comienzan las procesiones infantiles.
Sin duda, desde, vamos, ya te puedo decir que ese Plan Parihuela está activado desde ya, hasta tal punto que incluso coordinamos y supervisamos, como antes te decía, la propia instalación de las tribunas. Personalmente, puse en marcha, digo que asistía a dar las gracias, felicitar a todos los servicios. Ten en cuenta que ahí está INAGRA, está EMASAGRA, está Policía Local, Policía Nacional, Policía Autonómica, por supuesto la representación de la Real Federación, están los sistemas de seguridad, de movilidad. En definitiva, en toda esa mesa, que como bien dices tú, desde antes incluso del arranque de la Semana Santa, y luego mantenemos un diagnóstico de alguna manera cuando termina la Semana Santa. El gran eje de coordinación y de información, por si no lo saben los oyentes, que yo creo que sí, el Plan Parihuela es que está prácticamente las 24 horas del día, durante todos los días desde la Semana Santa, este mismo viernes, que permite de alguna manera cualquier incidencia poder modificarla sobre la marcha.
Bueno, y un plan que además atiende ensayos de costaleros, por eso decíamos que prácticamente no se detiene. Sí, luego, claro, las hermandades aludía, de Gloria. Eso,
fíjate,
no,
yo además aludía, es verdad, citadas que está en marcha todo el año. Y eso es gracias, y lo digo así, gracias a la hermandad y cofradía, ya que su actividad, es verdad que cuando se lucen los cortejos en la calle es durante la Semana Santa, pero es que afortunadamente la vida de las hermandades durante todo el año, sus funciones, no solo la propia programación, la salida extraordinaria e incluso el trabajo que se hace en las casas de hermandad, que tienen una coordinación con el ayuntamiento. Nosotros estamos de forma permanente, no solo echando una mano, sino incluso, si me permite, dándoles las gracias por la tarea que hacen en muchos de los casos con esa visión y ese trabajo de caridad, que tan importante ha sido durante tiempo, este tiempo de pandemia.
Un asunto que puso en marcha Francisco Cuenca cuando llegó a la alcaldía por primera vez fue habilitar el palco del ayuntamiento en Puerta Real para que estuvieran una representación municipal, pero colectivos no favorecidos o especialmente desfavorecidos por alguna circunstancia, ¿no? ¿Este año se mantiene esa costumbre de llevar a determinados colectivos a que disfruten de la Semana Santa en el palco del ayuntamiento?
Sí, mira, bien lo dice. Yo, es verdad que hay un marco institucional que hay que cubrir. Bien sabes que había incluso, algún tipo de debate sobre el palco el oficial en la esquina de en la mitad, en este caso, del discurrir por calle Ganivés, que había otro palco en la esquina de Ganivés. Nosotros lo que hacemos es poner a disposición de las instituciones, de entidades, muchos de los colectivos a veces desfavorecidos que tienen dificultades para poder ver pasar una procesión, pues nosotros lo que hacemos es que lo abrimos a las entidades, y sobre todo son ONG, entidades sociales, colectivos, personas desfavorecidas o en este caso discapacitadas, que lo que hacemos es que en vez de convertirlo en un palco, si me permite, solamente institucional, pues lo que hacemos es ponerlo a disposición de aquellas personas que tienen más dificultad para poder ver un paso de una procesión. En definitiva, desde ya esta misma semana estamos contactando con entidades colectivos, estoy hablando con ASOGRA, Asociación Síndrome de Down, de Parálisis Cerebral, para decirle, oye, este es vuestro palco y desde ya pues vamos a ponernos de acuerdo para ver qué día venís para disfrutar de nuestra Semana Santa.
Una idea magnífica. Y vamos a hablar de lo crematístico, porque ya venimos ofreciendo distintas informaciones en el sentido, lo anunciaba el alcalde durante el pregón, pero parece que hay unanimidad de casi todos los grupos políticos, digo casi porque algunos se han descolgado de esta iniciativa de multiplicar por dos la subvención que se realiza a través de la Federación a las cofradías durante 3 años, sería ese periodo de ampliación, pero existe una dificultad, y es que no hay un nuevo presupuesto al que acudir para aumentar esa subvención. ¿Cómo se va a solventar esta dificultad? Porque es una cuestión compleja. Hay voluntad de aumentar por dos la subvención, pero ¿cómo hacerlo? Porque no hay presupuesto.
Mira, pues bien decías tú. Yo creo que, al menos, yo creo que lo mostramos, yo lo estoy mostrando día a día, mi compromiso con la Semana Santa es rotunda, y eso es rotundo, y por eso también debe de manifestarse, en este caso, la aportación económica o la dotación de recursos, echarle una mano a esa tarea que durante todo el año hacen las hermandades de Granada. En ese sentido, y yo, hay algo que no se sabe, pero yo me he encontrado en la partida presupuestaria para la Semana Santa 62.000 euros, que es escueto y corto. Nosotros hemos hecho ya un esfuerzo y para este mismo año podemos garantizar una subida hasta 75.000 euros. Hace muy poquito todos los grupos políticos, y bien lo decías tú, decían que había que subir un poquito más, ¿vale? Y yo, pues me parece, no solo me parece estupendo, sino que la partida presupuestaria a la que podemos llegar con esa transferencia es hasta 75, que podemos subir hasta 100. Bueno, pues para eso hay que tener un presupuesto. Por tanto, yo invito al resto de grupos políticos que no solo hay que pedir o demandar, sino que en este caso, y yo me sumo a ello, lo que tenemos que hacer es aprobar un presupuesto. Y nosotros lo estamos ya poniendo las grandes cifras encima de la mesa y lo que esperamos es tener un presupuesto. Aún así, y en cualquiera de los casos, el compromiso ya espero poder materializarlo esta misma semana con el presidente de la Federación, de la Real Federación, de Hermandad y Cofradías, que vamos a firmar un convenio para 4 años, de tal manera que este año llegamos como mínimo a 75, que el año siguiente subamos hasta 100, que al siguiente subamos a 100 y pico, de tal manera que en 4 años estemos casi prácticamente en el doble de la aportación que ahora mismo realiza el Ayuntamiento. Es un compromiso que tengo personal con la propia hermandades, pero además que ya lo vamos a materializar esta semana por escrito, para que por encima de cualquier cuestión esté garantizado esa ayuda, que luego no son grandes cantidades, pero sí le echan una mano muy importante a cada una de las hermandades.
¿Pero haya o no presupuesto? Porque si no hay presupuesto, ¿cómo se aumenta la subvención?
Este año, por lo pronto, que yo me he encontrado una partida de 62, lo que hemos hecho es que hemos sumado del área de Eduardo Castillo, que tiene que ver con el desarrollo turístico y tal, hemos buscado la fórmula para hacer una implementación para llegar a 75, haya o no haya presupuesto. Y ese es el esfuerzo que hace el equipo de gobierno, por supuesto. Y para los años consiguientes lo que hacemos es firmar un convenio que obligará también de alguna manera que haya partidas presupuestarias a través de transferencias de crédito. Este año el presupuesto que hay es el que hay, pero habrá que trabajar el año que viene, este mismo año, intentar incluso aprobar un presupuesto para mejorar la partida, pero este año lo que sí podemos garantizar es ese incremento de 75.000 euros que luego la Federación comparte o reparte al resto de hermandades, pero para el año que viene la idea es firmar firmar este mismo año para que el año que viene haya, pase lo que pase, o mediante transferencias de crédito, haya una aportación mayor, al menos hasta los 100.000 euros por parte de este ayuntamiento. Eso sí, yo lo que hago es invitar al resto de grupos políticos, ya que se ha aprobado mediante una moción, lo que vamos a hacer, yo les invito a que sumen también y que por tanto nos echen una mano para que se pueda materializar y haya una aprobación de un presupuesto.
Cuando decimos no hay presupuesto, quiere decir que para los iniciados, es que claro, nosotros hablamos casi en un lenguaje, cuando no hay presupuesto es que se prorroga el del año anterior porque no hay acuerdo para uno nuevo, y entonces las cantidades son las mismas. Para variarlas es muy complejo porque se tiene que quitar de aquí y poner de allí.
Es el esfuerzo que hacemos, correcto, Jorge, además te agradezco mucho la explicación. Para la tranquilidad de la gente, hay presupuesto, pero las cosas van cambiando de un año para otro. Y como bien tú decías, hacemos una transferencia de crédito para llegar a 75, porque no hay de dónde sacarlo, tendríamos que quitarlo de otro sitio, pero es verdad que si hubiera un presupuesto nuevo, que yo invito al resto de grupos políticos a incrementar, podríamos meter más capacidad, porque habría una partida propia que antes ya digo que estaba mermada, yo me la he encontrado a 62.000 euros, pero había una partida propia que sí podemos debatirlo y negociarlo con el resto de grupos políticos. Pero bueno, digamos que es el trabajo que estamos haciendo ahora.
Por último, ¿qué mensaje se enviaría a los granadinos? El primero supongo que ser amables con los visitantes, pero además de esa amabilidad que yo la observo en Semana Santa especialmente, cuando se consultan siempre se responde, y si no, hay quien lleva hasta 3 o 4 programas de horarios itinerarios para regalárselos a quien le pregunta algo. Vamos, es lo que yo hago. Cuando me preguntan, tengo usted su programa de horarios itinerarios y ya no tiene que preguntar más. ¿Pero qué mensaje enviaríamos a los granadinos?
Mira, yo lo primero que disfruten. Disfruten de una Semana Santa, que lo digo además con orgullo, creo que es de las más bonitas del mundo. De verdad que el alcalde es lo que piensa, pero que además estoy convencido de ello. Lo primero, que disfrutemos los granadinos, porque creo que nos lo merecemos después de tanto tiempo, con este pellizco y con las dificultades y daño que hace la pandemia. Segundo, que seamos prudentes, porque todavía hay que cuidar, que mantengamos dentro de lo posible las mascarillas, especialmente en los sitios de interior y demás. Y tercero, y yo invito a que nos sintamos orgullosos de una Semana Santa que incluso abre esta ciudad, la pone de par en par para que mucha gente venga a disfrutar, sobre todo, insisto, gracias al detalle, al mimo y a esa excelencia y cariño con la que trabajan todos y cada uno de los hermanos cofrades en esta ciudad, que hacen que seamos una referencia nacional e internacional en estos días. Así que disfruten, mucho cuidadito y sintámonos orgullosos de esta maravilla de ciudad y de su Semana Santa.
Muchas gracias al alcalde, especialmente en una jornada como la de hoy, con una agenda bastante apretada. Un abrazo hasta ahora.
Jorge, muchísimas gracias. Un abrazo.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Para Farmacias San Antón, belleza, salud y bienestar.
En tu casa o en la nuestra. A la hora de formarte, tú decides con Academia Teva, la academia de formación presencial pionera en Granada en formación online desde hace más de 7 años. Con un sistema que te permite asistir a clase presencialmente, online en directo o visualizar tus clases en cualquier momento. Te esperamos en academiateva.es. Oposiciones, ciclos formativos y pruebas de acceso con los mejores resultados.
¡Marcha! Haz un alto en el camino y refréscate en La Gran Taberna. En el centro de Granada, en Plaza Nueva, La Gran Taberna te ofrece lo mejor de su cocina. Montaditos, ibéricos, quesos y un amplio surtido de tapas variadas, además de una amplia carta de vinos. No te olvides, te esperamos en La Gran Taberna, Plaza Nueva, esquina Cuesta de Gomérez.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar, aún en circunstancias complejas. Seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
César Martínez, 38 años, propietario de un restaurante.
Gracias a mi gestor administrativo pude montar mi negocio, yo a lo mío.
Ahora podrás dedicarte con más tranquilidad a desarrollar tu negocio teniendo cerca de ti el apoyo de un gestor administrativo de confianza.
Bodegas La Mancha y Castañeda, dos establecimientos con el más puro estilo y tradición de las bodegas granadinas, donde disfrutar de raciones de cocina, guisos caseros, embutidos, conservas, bocadillos, tablas variadas, excelentes vinos de selección, vermut y los típicos y genuinos calicasas y follaza. Bodegas La Mancha, en Joaquín Costa 10, y Bodegas Castañeda, en Almireceros 1 y 3, por tradición.
No se pierdan hoy La Puntilla, la sección de Elena Fernández Hurtado. Trae temas de mucho interés.
El tiempo pasa y esta cuaresma se agota, a la espera de rememorar en los próximos días la pasión del Señor. Este viernes se va a producir un hecho histórico al rescatar la veneración al que para la ciudad es Señor de Granada, el Señor de los favores pétreos del Campo del Príncipe. Gracias al Ayuntamiento de nuestra ciudad y a la hermandad del mismo nombre, 81 años después, se podrá subir hasta sus plantas para venerar al Señor de una manera especial, y ojalá se pueda repetir año tras año. aunque permítanme que no comprenda que el mismo día y a la misma hora se venere también en San Cecilio al que atribuyen a Pablo de Rojas. Pongamos el punto de mira en un objetivo claro. Dicen que cuando el río suena, agua lleva, y parece que las elecciones federativas van a traer a más de uno y de dos candidatos. Podrán estar más o menos preparados, pero si algo tengo claro es que hace falta un relevo generacional importante que aporte nuevas ideas y visiones sobre el futuro de la Semana Santa y su relación con las instituciones de la ciudad. Me van a permitir que exprese los sentimientos que estoy viviendo estas semanas al ver a mi hija de apenas año y medio cómo comienza a identificar al Señor y a su bendita madre. Cómo se sorprende cuando escucha tambores o se pone a dirigir la banda de turno con sus pequeñas manitas cuando suenan los primeros acordes de una marcha. Hay hermandades y vocales de juventud que ponen su empeño en cuidar de estos pequeños fomentando actividades acordes a su edad y que al final buscan plantar en ellos esa semilla cofrade que irá creciendo con el paso de los años. Este tipo de actividades consiguen que esos niños entablen los primeros lazos de amistad con los que serán sus compañeros de tramo de monaguillo, de nazareno, de camareras o lo que el tiempo les depare. Ver a mi hija entusiasmarse por un vídeo de cofradía junto a otra pequeña, hija de una de mis amigas cofrades de toda la vida, perdónenme, pero no está pagado por nada del mundo. Disfruten de los días que nos quedan, visiten los pasos que lucen en su mayoría preparados en nuestras iglesias. No pierdan detalle de los enseres, algunos muy peculiares, por cierto, que engrandecen el patrimonio de nuestras cofradías. No duden en hacer una paradita en los establecimientos cofrades y, por supuesto, no dejen de acompañar a nuestras hermandades en cada paso que den por nuestra ciudad. Gracias por acompañarnos cada lunes en este programa que es Cruz de Guía de nuestra Semana Santa. Que tengan una feliz estación de penitencia.
Lo dijo Elena Fernández Hurtado. Y precisamente nuestro próximo objetivo es hablar con el presidente de la Federación de Cofradías de Granada. En este último programa, antes de que llegue la Semana Santa, vamos a establecer contacto también con el presidente de la Federación de Cofradías, que de alguna manera representa a las 32 federadas. Jesús, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
Jorge. Bueno, lo primero que todos estamos haciendo es revisar constantemente los partes meteorológicos, como hemos dicho al principio de nuestro programa. Parece, según lo que yo manejo, posiblemente el presidente manejará más variados, no sé si también más fiables partes, pero solo el martes existe, a día de hoy, riesgo de que la lluvia pueda entorpecer el desarrollo de las procesiones.
Sí, es la misma previsión que yo tengo. Esto es constante, todos los días vamos consultando diferentes con la EMEO, con otros centros, y ahora mismo coincido perfectamente que lo que da es una probabilidad de aproximadamente un 50-60% de probabilidad de lluvia solo el martes santo.
Vamos a fijarnos en una Semana Santa que es muy distinta a las habituales en cuanto a la expectación. Esperemos que en el desarrollo sea normal, porque son dos años sin procesiones de Semana Santa. Y quisiéramos conocer si el presidente maneja algún dato en torno a la posible participación de hermanos en filas. Vaya por delante que, como ya hemos expresado en alguna ocasión aquí en COPE, percibimos que no hay más hermanos en las filas, sobre todo en el caso de los penitentes, porque realmente las hermandades en la mayoría de los casos es que no tienen más trajes. Pero en fin, el presidente también manejará algún tipo de datos al respecto. Todos quisiéramos unos cortejos, por lo menos eso creo yo, más extensos, pero es que no tenemos más trajes.
Bueno, en la mayoría de los casos lo que a mí me llega es eso, es decir, que se han dado prácticamente el 100% de los hábitos, y que ahora mismo todo lo que me llega es que, bueno, pues las expectativas se han cumplido y que, bueno, pues va muy bien lo que es, prácticamente ya casi todas las hermandades han cerrado o están cerrando la entrega de papeletas de sitio, y me hablan de que hay una muy buena sensación y que las perspectivas son buenas.
Bien, y un dato que es distinto al de todas las Semanas Santas. Vivimos todavía en una situación, desde el punto de vista sanitario, muy compleja. A grosso modo, ¿cómo va a ser la actividad de los costaleros? Que es algo que preocupa, van debajo del paso con los faldones durante esta Semana Santa. Y también, ¿qué novedades son las que presentan la salida o llegada a algunos cortejos? Porque tenemos anotados aquí hasta 8 que han solicitado aforo de calles cercanas. Si te parece, vamos casi uno por uno, pero en principio, el asunto de los costaleros, ¿cómo se va a desarrollar?
Pues, en principio, en uno de los sedes de los locales que tiene el Ayuntamiento de Granada, en calle San Matías, donde además está también el SECOF, pues allí hay una serie de voluntarios que están, personal en su mayoría, pues sanitarios, que están coordinados por el hermano mayor de la lanzada, por Javier Sierra, y por nuestro vicepresidente Armando Ortiz, que son le van a hacer los test a todos los costaleros, pues a lo largo de la semana, pues por la mañana se van a montar voluntarios para ir haciendo los test de antígenos.
¿Pero mismo día de la salida o antes?
Sí, sí, el mismo día, se va a procurar el mismo día, y habrá hermandades que a lo mejor se haga el día de antes, pero la intención es hacerlo lo más próximo a la salida posible, y para eso va a estar este centro montado, para ir haciendo los tests a los costaleros. En principio la recomendación es la mascarilla, y bueno, ya iremos viendo cómo va la evolución y lo que se nos aconseja desde la Consejería de Salud, pero en principio las recomendaciones que se hizo desde la comisión, desde el grupo de trabajo que se creó al efecto, pues que sea la salida que se esté debajo del paso pues con mascarilla, y previo la realización del test de antígeno.
Es muy complejo, Jesús, pedirle a un costalero, bueno, de hecho ya lo están haciendo en los ensayos, pero no lleva los faldones, que trabaje con mascarilla. Yo los he visto, bueno, y esto sí. va a multiplicar su esfuerzo.
Sí, por supuesto que sí, pero bueno, yo creo que vamos a intentar minimizar la posibilidad de un contagio que diera lugar a que, por ejemplo, llegásemos a partir de jueves, viernes, santo, con problemas de costaleros porque se diese algún brote de contagio. Por eso vamos, de todas maneras, indiscutiblemente, si la temperatura así lo requiriese, pues si hay que ir con el faldón levantado, pues se levanta el faldón, y bueno, también se han realizado menos ensayos, y hemos insistido que era más importante cuidar la salud, y si una levantada no salía perfecta o una chicota no era todo lo buena que se esperaba, pues tampoco es importante. Lo importante es salir, lo importante es que no tengamos ningún brote, y que por tanto entre todos pues nos cuidamos lo suficiente.
¿Hay posibilidad de que de aquí al Domingo de Ramos las autoridades sanitarias desaconsejen ya el uso de la mascarilla?
Pues no lo sabemos. Las noticias que tenemos ahora mismo es que se habla de a partir de 12-13 de abril, que estaríamos ya martes, miércoles, santo. Es decir, hasta ahora no tenemos, no sé, en esta semana, creo que el miércoles me parece que ahí se puede reunir a lo mejor la comisión, y no sabemos lo que dirá, pero en principio el consejo es ese. Como insistimos, la federación en este aspecto no puede ordenar, solamente aconsejamos, y bueno, pues que en la medida de que se vaya con la mascarilla, y bueno, si la temperatura lo exige, pues sí hay que levantar faldones. Ya se ha hecho en otras ocasiones, cuando el calor ha apretado, pues en algunos tramos pues se han levantado los faldones para que se esté más cómodo el trabajo del costalero.
Quisiera aclarar una cosa para los no iniciados: cuando el presidente ha dicho podemos tener problemas de costaleros jueves, viernes, santo, es por la sencilla razón de que hay algunos hermanos costaleros que repiten en varias hermandades, y por tanto ahí es donde se puede crear una dificultad, ¿no? Gente que
efectivamente,
porque si hay un brote, simplemente no sale la persona afectada.
Efectivamente, eso es lo que se está haciendo, afortunadamente. En todos los ensayos se han hecho los test, y la verdad es que estamos muy satisfechos, puesto que la inmensa mayoría ha dado siempre negativo. Cuando ha dado positivo no ha hecho el ensayo, y ya está. Es decir, que lo que evitamos es que se puedan producir esos contagios.
Bien, ahora importante, 8 cofradías que van a salir de manera distinta a la habitual son el Despojado, Trabajo, Oración en el Huerto, Rescate, San Agustín, Esperanza, Aurora y Concepción. Casi tendríamos que ir pormenorizando. ¿Cómo va a salir la cofradía de Jesús Despojado?
Pues Jesús Despojado, que la salida la ha hecho siempre en su totalidad desde la Casa de Hermandad, pues este año va a salir desde la parroquia de San Emilio y lo que va a salir es el cortejo nazareno. Con su cruz de guía hay un pequeño cambio en el recorrido y cuando pasen por la puerta de su Casa de Hermandad se incorporará el cuerpo de acólitos y se incorporarán los pasos.
O sea, ese es el sistema de salida. En el caso del trabajo, nos vamos al Lunes Santo.
Sí, el trabajo lo que va a habilitar es una de las calles que están adyacentes al templo. Uh-huh. Y desde esa calle donde se organiza parte del cortejo irá entrando por una puerta en la iglesia, saliendo por la otra, saliendo ya desde formado el cortejo desde la puerta principal.
Muy interesante. La oración en el huerto.
El huerto, pues las monjas le ceden un patio interior y entonces dentro de ese patio interior se irá formando el cortejo que irá saliendo.
Patio interior de las Comendadoras de Santiago.
Sí, dentro de del propio convento. Sí.
¿El rescate?
Bueno, el rescate estaba pendiente y era acotar parte de la calle Alhóndiga para que desde allí se incorporasen. Sería pues acotar parte de la calle de Puentesuela, ahí se formaría parte del cortejo que entraría por la puerta de la sacristía, atravesando lo que es el templo para salir por la puerta principal.
En cualquier caso, las salidas por la puerta principal, como vemos en la mayoría de los casos, van a ser tal y como estaban previstas.
Sí,
seguimos en el lunes, que es el día que más novedades presenta en ese sentido. Hermandad del Cristo de San Agustín, ¿cómo lo va a hacer?
Pues San Agustín es, aunque a lo mejor se acota parte de la calle, también hay intención
la calle San Antón.
Formar también en el Colegio Mayor. Para
Colegio Mayor también, Santa Fe, que está en la misma
exactamente,
calle.
Exactamente,
¿no?
que está adyacente también al templo.
Otra salida multitudinaria, la de la Esperanza.
Pues la Esperanza es la calle que hay por encima del templo, justo por encima del Pilar del Toro, uh-huh. Y ahí se formará también parte del cortejo que seguramente hará su entrada también por la sacristía hacia el templo. Probablemente ya se está estudiando la manera, pero seguramente será la manera.
Una hermandad que conoce bien el presidente porque fue su hermano mayor, es la de la Aurora, que ha recurrido incluso a un centro municipal, ¿no?
Sí, la Aurora, igual que se hizo en los años en que el templo estaba cerrado por la obra de la techumbre y solo del interior del templo salían los pasos y la salida salía desde el gallo. Este año parte del cortejo va a salir desde el gallo, pero lo que va a hacer es avanzar desde el centro del gallo, por Plaza de San Miguel hasta la puerta lateral que da acceso a la plaza y salir por la puerta principal incorporándose al cortejo.
Y por último, la Concepción. ¿Qué va a suceder con esta hermandad del
Jueves Santo? Pues la Concepción lo que va a cerrar, algo que habitualmente no ha hecho, es el compás, dejarlo cerrado de acceso al público. Y allí, pues, montar parte de la totalidad o parte de su cortejo para desde allí organizando la salida.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Jesús Muros, al presidente de la Federación de Cofradías.
Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta 4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Conócenos en Acera del Darro 35 o en renta4.com.
Casa Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Casa Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Casa Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Casa Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
No siempre es fácil cambiar de casa. Por eso, en el Centro Residencial para Personas Mayores Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Santa Fe, llevamos 25 años trabajando para ofrecerles un hogar donde vivir, recibiendo una atención personalizada y profesional y el mejor acompañamiento humano desde el carisma redentorista. Centro Residencial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, único centro en España con la acreditación de excelencia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Infórmese en el 958-510-528.
¿Está pensando en construir su propia vivienda? Venga a conocer Residencial Cañadas del Parque, ubicado entre Otura y Padul, dentro de un entorno natural con maravillosas vistas a Sierra Nevada y con acceso inmediato a la autovía A44. Venta de parcelas desde 660 metros a precios irresistibles. Residencial Cañadas del Parque. Información y venta en el 649-811-999.
Esa es la ceremonia del café. Además, este café... En el mundo del café yo tengo una predilección desde hace años. Es café Sol y Crema. Para mí, el mejor café del mundo. Un café del sureste español. Sol y Crema siempre. Esa taza de Sol y Crema ahora.
Haz un alto en el camino y refréscate en La Gran Taberna. En el centro de Granada, en Plaza Nueva, La Gran Taberna te ofrece lo mejor de su cocina. Montaditos, ibéricos, quesos y un amplio surtido de tapas variadas, además de una amplia carta de vinos. No te olvides, te esperamos en La Gran Taberna, Plaza Nueva, esquina Cuesta de Gomérez.
Para el Hospital Inmaculada del Grupo HLA, tu salud es lo más importante. Por eso ponemos a tu disposición a los mejores especialistas, con equipos a la vanguardia, siempre última generación. HLA Inmaculada. La humanidad y la responsabilidad son nuestra bandera. HLA Inmaculada, porque con la salud no se juega.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
Olisan, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisan ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Nuevas oficinas en edificio Forum. Síguenos en nuestras redes sociales o en el 958-12-10-20. Olisan, más de 25 años en el sector nos avalan.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Arendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Aprovecha el momento. Grupo Futuro te ofrece las 4 últimas ediciones de certificados de profesionalidad dirigidos a personas desempleadas. Cursos de la rama informática que mejorarán notablemente tu empleabilidad. Llama al 958-999-200 o entra en grupofuturo.es para informarte. Financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar Restaurante Casa El Sota. Bar Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
A todos los agricultores que queráis conseguir de cara a la próxima cosecha mejores beneficios y condiciones, la Cooperativa San Isidro de Deifontes está con vosotros. Seas de donde seas, llámanos o pásate por nuestra cooperativa y te informaremos cómo beneficiarte estando con nosotros. San Isidro de Deifontes apuesta por ti. San Isidro de Deifontes, seriedad, garantía y compromiso con el agricultor. Llámanos al 958 40 70 29 y te informaremos.
Para Farmacias San Antón, belleza, salud y bienestar.
En la jornada de ayer sábado se celebraba el pregón del costalero de Granada, organizado como es habitual por la cofradía de la Santa Cena. Lo pronunciaba Javier Medina. Fue la primera vez que tenía como escenario el patio del ayuntamiento en lugar del salón de plenos. El pregón lo dedicó Javier a sus tres hijos y pueden escucharlo completo en la web de Cruz de Guía, donde además dedicamos un artículo a su contenido. Uno de los momentos más emocionantes fue en el que este veterano costalero y capataz anunciaba que ya deja de situarse bajo la trabajadera, se retira de costalero. El pregón fue en gran parte una conversación con sus hijos y a ellos hizo entrega de su ropa costalera cuando anunciaba de esta manera su retirada.
Al comienzo de este pregón dije 100 palabras que en su conjunto definía lo que es un costalero para mí. Pero si hay una virtud que a un costalero nunca le debe faltar es la honradez. Esta honradez tiene que ser, en primer lugar, con tus capataces y, sobre todo, con tus compañeros. Os lo digo a los tres. Tienes que estar siempre para cuando a la persona que llevas pegada a tu hombro le haga falta. Siempre tienes que estar dispuesto a echarle una mano. Es más, tienes que ser muy exigente contigo mismo, porque los kilos que tú no coges los tiene que coger él, el que tienes a tu lado. Y él ya lleva bastante con lo suyo. Pero si con tus capataces y compañeros tienes que ser honrado, más aún lo tienes que ser contigo mismo. La última persona que puedes engañar en esta vida es a ti mismo. Por eso, aunque este es un oficio de mucho corazón, siempre hay que ponerle mucha cabeza y sentido común. Hay que saber en todo momento cuál es tu papel en la cuadrilla y, lo más difícil todavía, cuándo tiene que llegar la hora de la retirada. Este puede ser el peor momento para un costalero, porque ninguno queremos que llegue, pero el paso del tiempo, los años cumplidos y los años trabajados debajo de los pasos, hace que todos tengamos un último año como costalero. Por eso, es por esto por lo que hoy os quiero decir que el que aquí veis empezó el pregón como costalero y lo va a terminar como pregonero. Sí, María José.
Pues este era el momento en el que se retiraba, entregaba la ropa a sus hijos y a todos nos cogía un pequeño nudo en la garganta. Este año se vuelve a convocar el concurso a españolear que convoca la tertulia El Tomate. Eduardo Salamanca es uno de los integrantes de esta tertulia y nos ofrece detalles sobre esta iniciativa, que es un homenaje al que fuera capataz del Rosario Paco Toro.
Jorge, buenos días, buenas tardes. La tertulia El Tomate vuelve a la carga después de estos años que hemos estado en barbecho como todo el mundo. Pues la tercera edición del Memorial Paco Toro a españolear. Volvemos a pedirle a todos los cofrades de Granada, a todo aquel que quiera participar, ya sabes cómo funciona o ya sabéis cómo funcionan las bases, hacer vuestros vídeos en Twitter, en Instagram.
Vamos a recordarlo un poquito.
Venga, vamos a recordarlo. Podéis hacer vuestros vídeos desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección y colgarlos bajo el hashtag a españolear o españolear simplemente, colgarlos en Twitter o colgarlos en Instagram, en las redes sociales. Y nosotros, bueno, pues como hemos hecho en los años anteriores, pues escogeremos el vídeo que más ha españoleado para hacerle entrega de ese recuerdo, ese tomate, tanto a la cuadrilla que aparezca en el vídeo como a aquel que ha enviado el vídeo.
¿Y qué se busca exactamente para orientar un poco a aquel que quiera participar?
Hombre, lo que buscamos es poner nuestra Semana Santa en valor, sin duda, y que la gente disfrute y recordar la memoria de ese gran capataz y costalero y cofrade de esta ciudad que fue Paco Toro. Ser interactivos con nuestra Semana Santa.
Voy a recurrir un poco a tu memoria. Primera y segunda edición, ¿cómo fueron los vídeos que ganaron para que todos nos podamos hacer una idea de lo que debemos de aportar?
Pues el primero lo pueden ver en Twitter, pero en Instagram. El primero es el palio de la Virgen de la Amargura por la calle Santiago de salida, a los sones de Mi Amargura. Y el segundo fue también un palio, que fue el de la Virgen del Mayor Dolor en la puerta del convento del Ángel Custodio en San Antón, delante del Cristo de San Agustín, bajo un título muy bonito, Yo no me quiero ir, que se llamaba.
Y entonces, si uno se mete en la cuenta de Instagram o de Twitter de La Tertulia, lo puede localizar.
Efectivamente, pueden ver los vídeos que hasta ahora han sido los dos ganadores. Y la verdad es que ya se puede
hacer. La Tertulia del Tomate, ponemos, o cómo poner. ¿Qué ponemos en
el
Twitter?
Hashtag a españolear. Ah, bueno, españolear. En el Twitter puedes poner La Tertulia del Tomate, en el Twitter nuestro.
O en el Instagram.
Claro, es Tertulia del Tomate.
Y vamos a recordar por último ese hashtag, por favor.
A españolear o españolear. Bajo este hashtag podéis colgar vuestros vídeos y luego ya lo iremos viendo, pues, y conociendo, y decidiremos quién es el galardonado del vídeo que más ha españoleado. La palabra españolear, ya sabes, esta frase que ha quedado ya en la historia de nuestra Semana Santa, cuando Paco les dijo a sus costaleros del avión de Rosario, vamos a españolear con la señora. Bueno, pues un poco en esto fundamentamos nosotros lo que es la tertulia y este galardón.
Y nosotros, que nos vamos a marchar. Este es nuestro último programa antes de Semana Santa. Por tanto, permítanme desearles a los que hagan esta acción de penitencia que les sea fructífera, y a los que sencillamente vayan a presenciar las hermandades en las calles de Granada, que tengan un beneficio espiritual de todo cuanto van a ver en lo que comienza dentro de muy poco, el Domingo de Ramos. Está a la vuelta de la esquina, el Viernes de Dolores tenemos las procesiones infantiles. Disfruten de la Semana Santa más bonita del mundo.